Mira, el tema de la felicidad puede ser obviamente trillado o es una palabra de esas tantas que están manoseadas, ciertamente. Pero creo que hoy en día cobra, como siempre, como en todas las épocas, matices particulares, sobre todo a través de lo que vamos viendo que estamos viviendo, ¿eh? O de nuestro modo de desplegarnos, si se quiere, nos vuelve a surgir la pregunta, así como de otras cosas, acerca de la felicidad. Porque la felicidad parece ser un horizonte, para muchos supuesto, para otros todo un planteo, vital, diría yo, permanente o actual. No hay filosofía que de alguna manera no se haya preguntado o tocado este tema. Y bueno, está en el trasfondo de todo el obrar del ser humano, la dicha, la felicidad. Es decir, estamos en este mundo para, digamos, no es la palabra que más resume todo, pero más para la que más se acerca, quizás. ¿Estamos realmente para disfrutar o esto es un esfuerzo, es un trabajo? Incluso para nosotros que profesamos una fe, también nos viene esa pregunta, a veces implícita o nos da vergüenza hacérnosla. ¿Realmente esto me hace feliz? ¿El precio de la felicidad cuál es? ¿El esfuerzo, los mismos valores espirituales? A veces nos implican sacrificios y es como que uno nunca ve el puerto deseado de decir, bueno, realmente valió la pena llegar a esto para poder vivir esto otro. En la vida hay muchas dimensiones y evidentemente que no siempre los planetas se alinean y no siempre esas dimensiones coinciden y a veces nos traen muchas desdichas justamente, ¿no? Infelicidades. O nos traen muy malos momentos y sufrimiento que uno dice, bueno, entonces ¿para qué me esfuerzo? Tema que, por supuesto, desde ya aparece en la Biblia. Vamos a tomar en este ciclo las bienaventuranzas, quizás no como texto o referencia exclusiva, pero sí el eje de las bienaventuranzas, porque Jesús habla expresamente de la dicha, y es el centro del mensaje, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El centro de la predicación, Sermón del Monte, empieza con esta proclamación. ¿Quiénes son los felices, los dichosos? Y este texto, dicho sea de paso, ha sido muy valorado por todas las religiones, por personajes que importantes de la humanidad, como Mahatma Gandhi, que lo solía leer a menudo. Yo se lo he escuchado a personas de creyentes de otras religiones que lo tienen como muy respetable, como muy valorable, y yo diría como una especie de parámetro del pensamiento mundial, si se quiere, o de la cultura, sobre todo occidental, este texto de las bienaventuranzas. En algún punto coincide con lo que más o menos, no sé si en todo, pero en gran parte, quizás la mayoría de las culturas valoran y las religiones valoran. Por eso cobra todavía una dimensión mayor. Y acá podemos entonces animarnos a ver aspectos espirituales, si se quiere, que más allá de nuestra fuente ignaciana, entre en diálogo con, bueno, todo aquel que tiene una búsqueda de la verdad y del bien, como dice por ahí el Concilio Vaticano, y lo hace de buena voluntad. Pero primero vamos a contextuarnos, vos marcame los tiempos, Gabriela,
sí,
como
no,
siempre.
Yo te estoy escuchando atentamente, me encanta. Es esto, ¿no? Te digo que sí. Ya llegaron mensajes, que es una alegría tenerte, Padre Fernando, así que el ciclo anterior los ha ayudado mucho a nuestros oyentes, por ejemplo, dice Carlos desde Merlo San Luis, así que justamente, así que me encanta poder escucharte y poder compartir con vos este el tema de hoy, que es el tema de la felicidad, ¿no?
Bueno, decía que vamos a contextuarnos un poquito en este tema, ya que es tan universal, y poder ubicarnos en el hoy de esta cuestión. Pero remontándonos, decir, bueno, ¿por qué fue siempre un cuestionamiento? Justamente porque el tema de la dicha no es tan evidente. Lo deseamos, lo anhelamos, casi que lo suponemos de envión, digamos así, en el pensamiento cristiano, y la Iglesia expresamente, si esto es un deseo natural que Dios nos ha puesto, de la dicha, y eso creo que casi todos lo suponen, y el tema es, ¿por dónde va? Entonces los antiguos decían, bueno, este vivir bien tiene que ver con la virtud, el procurarse los bienes, el vivir dichosamente con los demás, pero ser virtuosos para que las pasiones, los ímpetus y las debilidades humanas, digamos, no nos desboquen. Esta era una corriente muy fuerte, digamos, de pensamiento de todo el mundo griego latino, que tenía sus matices con distintas escuelas, pero más o menos va por ahí. La vida alegre y una moral posible. quizá el punto culminante lo da aquel pensador, el filósofo Aristóteles, cuando dice, si tenemos prudencia, podemos llegar a la felicidad. Después surgirá el pensamiento cristiano, que va a poner el acento, a raíz de la enseñanza de Jesús, en la beatitud, es decir, la unión con Dios, la sabiduría. Algunos ponen un acento más intelectual, otros lo ponen más en la voluntad, pero ese amor a Dios y esa unión con Dios sería el punto clave, digamos así, de la beatitud, felicidad. Los valores, en definitiva, y la dicha o el disfrutar están ahí combinados o contrapuestos. Unos ponen más el acento en uno, otros ponen más el acento en otro aspecto, en el otro polo, digamos, y hablo del pensamiento así más mundial, si se quiere. Mucho de esto influye los placeres, el placer, como esa vivencia, experiencia total del ser humano, no es solamente física, es más bien psíquica, digamos, aunque incluya lo físico, que muestra esta posibilidad de dicha. Si el placer es más intenso, bueno, ahí vendrá entonces la polémica, ¿no? Bueno, sí, pero no tanto, o la intensidad es la que nos asegura. Y en el medio están los otros, nuestro propio mundo personal, el corporal sobre todo, y el mundo que nos rodea. Y para los que somos creyentes, Dios. Dios y todo lo que nos acerque a Él. Hasta ahí, más o menos vamos. Y hemos jugado en esta época con todas las frustraciones. Los problemas de las frustraciones, lo que sentimos que la cultura nos presiona, que quedamos postergados. Esto se reflejaría en las enfermedades, en los síntomas para muchas ciencias humanas. Entonces, ser feliz nos da culpa y por lo tanto la infelicidad sería como una especie de muestra de que no nos portamos bien. Esto también está como muy metido, justificado o no, en distintas religiones o no. Y por lo tanto, hay una rebelión, una transgresión desde hace muchos años contra lo que se impone de afuera, lo que imponga la sociedad, la religión, el Estado, la cultura, digamos, estructurada o formal, y las autoridades humanas, desde la familia, el padre, hasta las sociales. Ese es el mundo en que quizás los más mayorcitos nos hemos criado, con matices, con distintas épocas. Quizás después de una pausa, me está haciendo eso, me parece, vamos a ver qué nos está pasando ahora con la felicidad.
Claro, porque
con el deseo de la felicidad.
Claro, cuando ibas hablando, Padre Fernando, yo iba pensando también, ¿no? Vos decís, esto tan cierto, ser feliz nos da culpa. Claro, en una crisis económica, social, ser feliz parece que está mal, ¿no? Hasta uno puede llegar a pensar que está mal, ¿no? Sentirse feliz porque en detrimento de otros que no la están pasando bien, ¿no? Por eso, ¿quién marca ese parámetro de la felicidad o cómo se va marcando a través de qué cosas se tienen que alcanzar para de verdad ser felices y eso? Eso era lo que en el próximo bloque te invito a que podamos ir recorriendo. Sí. Bueno, nuestros oyentes tienen una preguntita que es esta, ¿la espiritualidad te ofrece la felicidad? ¿Cómo? ¿A través de qué? 3518-171-593. Allí está Edith Galván para recibir tu llamado.
Llegas tú como una pequeña luz, y ahora hay algo en mí que empieza a despertar y me descubre quién soy. Mi alma siente paz, deseos de adorar, y ahora puedo decir. inúndanos con tu poder y por la iglesia afianzar nuestra fe.
Estamos compartiendo el ciclo nuevo de los martes, ciclo de espiritualidad ignaciana. Volvemos a retomar este ciclo. Hoy vamos a recorrer junto al padre Fernando Cervera este tema, la espiritualidad ignaciana, las bienaventuranzas, lo que se desprende también de las bienaventuranzas. Padre Fernando, y esto es lo que vos nos compartías, ¿no? El problema de las frustraciones, la culpabilidad al ser feliz. Bueno, ¿quién marca el parámetro de la felicidad?
Claro. Antes teníamos prohibiciones, teníamos valores, teníamos principios. ¿Me escuchás, Gabriela?
Sí, perfecto.
Ah, perdón, sí. te estaba cortando, ¿no? Y eso, bueno, nos trae una lucha interna. Yo quiero ser más libre, sí. Entonces me animo a transgredir, uh-huh. lo que se puede, lo que no se puede, lo que está bien, lo que está mal. Y esa lucha, que sin duda hace sufrir a todo el mundo, a la vez nos hace crecer. Y nos entretiene entre, digamos, nos tiene entre, o los que nos ayudan a ir desempeñando la vida. Y vamos encontrando la medida unos y otros porque nos necesitamos. Y justamente esa lucha pide que hablemos unos con otros para encontrar la medida. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? O sea, hace unos años a esta parte. Podríamos decir hace 40 años, 50, bueno, eso lo estudiarán los sociólogos y toda esa gente. Pero lo que todos comprobamos es que tenemos una carrera tecnológica y también de la ciencia que nos ha invadido hasta lo privado y a una velocidad arrolladora. Uh-huh. Esto nos ha ofrecido una cantidad de objetos, nos ha abierto mundos, muchos de ellos virtuales, un supuesto conocimiento, conozco, tengo información, accedo a, donde no hay límites, donde no hay parámetros justamente, y donde toda referencia local, regional, familiar incluso, entre nosotros, se desdibuja porque esta invasión empieza a ser una especie de dictadura. ¿Se acuerdan ustedes que el Papa Benedicto XVI hablaba mucho de la dictadura del relativismo? Sí. Lo refería a los valores. Pero hay una dictadura que relativiza, que es la dictadura del objeto. Uh-huh. Es decir, el objeto que debe ser comprado o consumido. Sí, hay leyes del mercado que nos han invadido en la vida privada. Uh-huh. Cuando en el mundo de la moda se dice, bueno, esto es lo que se usa. Ahora se usa esto, ¿no? Sobre todo las mujeres que hablan mucho más de la ropa que los hombres, siempre lo dicen. Ese se usa, en realidad está impuesto de afuera. Claro. No es que se usa porque convenimos hacerlo, sino porque se va imponiendo a través del marketing, la propaganda, etcétera, y nos va invadiendo, y va invadiendo todo, porque hay mercado religioso, hay mercado de la salud mental, uno elige, uno está preso de normativas y parámetros también comerciales, y los medios de contacto, de información y de comunicación también tienen sus reglas de mercado, mejor dicho, se manejan, siempre con la excusa de, bueno, con algo hay que vivir y hay que mantener todo esto. Todo tiene su costo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el costo es para consumir más, para conocer más, para informarse más. Uh-huh. Bueno, esto cambia nuestro mundo interior.
Claro.
No tenemos que ser ingenuos. Esto, y por lo tanto cambia nuestros vínculos y por lo tanto cambia también nuestras aspiraciones y nuestros deseos. De alguna manera, el consumir, tener para consumir, que nos lleva a aislarnos y procurar eso, no por nada estamos en un mundo adictivo, donde tantas cosas provocan adicción, sí. Porque lo importante es consumir un objeto. Eso que me va a calmar, que me va a mejorar, que me va a hacer sentir bien, es decir, signos de una supuesta felicidad, digamos. Uh-huh. Que, bueno, cada uno dirá si lo logra o no, pero pareciera que no, por la forma en que vivimos parece que esa felicidad no se alcanza, ¿no?
Aparentemente no, porque se notan como muchas veces las personas o uno mismo lo experimenta de estar vacío, ¿no? De buscar cosas materiales que te den cierta seguridad, pero en el fondo hay algo que no lo llena nada, ¿no?
Sí, que incluso aunque no sean cosas materiales, o para consumir, digamos, materialmente, afectos, vínculos, actitudes que son vividas como unilateralmente, y no me importa lo que le pasa al otro, o cómo afecto al otro, ¿no? Yo hago lo que quiero. Como la tecnología nos permite la posibilidad de desplegarnos, aunque sea virtualmente, pero esa virtualidad es cada vez más presente, sobre todo para las generaciones jóvenes, parecería que si yo no estoy ahí y no cultivo eso, no existo. Y los demás no existen, digamos, porque no les doy la misma importancia, ¿no? Lo importante es que la tecnología me sirva para ver dónde estoy y qué hago, y que lo vean los demás. El celular es el claro mensaje de eso. No usamos tanto el celular para hablar por teléfono, excepto nosotros dos, que nos tenemos que comunicar por celular, de mayor forma, por ahora, sino el para que vea la gente dónde estoy y qué estoy haciendo. Entonces, esto evidentemente que nos pone en un plano que nos desenfoca, y donde todo lo que antes mamábamos, digamos, de la cultura, de la religión, lo que nuestros padres, lo que ellos transmitieron como pudieron, o a veces los adultos, en forma bastante ambigua a veces, pero tratamos de, parece que está como desencajado de esta nueva manera de vivir y proceder. Entonces, nos chocamos con un imperativo global, ¿no?, de consumir, de comunicarse, entre comillas, para mostrarse dónde está uno, y lo importante es qué piensan los otros, qué ven los otros, y nos va influyendo cada vez más. Entonces, las creencias, los valores, todo parece discutible, negociable. Como yo puedo inventar, además, en este mundo de información, el Papa se quejaba de las fake news, ¿no? Ustedes lo saben porque están en el mundo de la comunicación. Es decir, que yo puedo decir o mostrar cualquier cosa, o como decían los nazis, miente, 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 que algo va a quedar. Entonces, estoy más pendiente de qué van a decir de mí y lo que realmente tengo que vivir, o lo que quiero ser más que vivir.
Claro, este desenfocarnos produce a la larga infelicidad, Padre Fernando.
Sin duda, estamos angustiados. Estamos angustiados porque esta búsqueda de consumo de afecto se recicla con estas ansiedades, ¿no? Entre otras cosas. Vos mencionabas el mundo económico y, por lo tanto, laboral, que al menos en nuestro país es muy angustiante, porque también responde a reglas de un mercado devorador que impone cambios, impone, digamos, límites, es especulativo, porque todo el mundo está como pensando, me refiero a los que más tienen, ¿no?
Sí.
En acumular más, pareciera que todo tiene que funcionar siempre y cuando alguien acumule más, y no por repartir mejor, o no porque todos estén bien, para que los bienes nos hagan sentirnos y poder vivir mejor. Y bueno, eso trae consecuencias, como acabas de decir. Hay consecuencias que acrecientan nuestra infelicidad, o por lo menos nos llevan a la convicción de decir, bueno, pero entonces si el mundo hace lo que quiere y yo dependo de eso, entonces tengo cada vez menos posibilidades de ser feliz, ¿no? Y centrándome en esto. Jesús, no me quiero apurar todavía con las bienaventuranzas, Jesús nos va a proponer actitudes y posturas frente a la vida muy claras, muy trabajosas, ciertamente, pero las va a proponer desde un lado que no nos tenemos que engañar. Hay tres palabras en el sermón de las bienaventuranzas que son muy importantes. Una es el reino. Jesús habla del reino, los que le darán el reino. Empieza y cierra las bienaventuranzas con el reino antes de las ocho primeras, porque la última en San Mateo habla expresamente de que sigue a Cristo de cerca y es perseguido por ello, ¿no? Pero todos los demás, digamos así, o todos nosotros, estamos incluidos entre este reino, los que heredan el reino y los que de alguna manera lo tienen ya. Por lo tanto, hay una palabra clave que es el reino. Que no es una cuestión solamente piadosa o de un contenido solamente, digamos, para el que practica, como decimos comúnmente, la vida cristiana, sino que es un mensaje a todos. El reino es Dios viene, está entre nosotros, obra. Yo tengo que confiar y sentirme parte de ese reino. El reino está en vos cuando vivís tal cosa, estas que nos enseña en la bienaventuranza, la misericordia, la pobreza, etcétera. Entonces, hay un contexto que ya no es del mundo que vivimos, sino el contexto del reino, de la comunidad de la que me siento parte, en la que me tengo que respaldar. No tengo que respaldar una red social, sino en la comunidad, que es mucho más que una red social. Un modo de sentir y de vivir, de vincularnos. Una compañía, una amistad, una verdad, ¿no? Que se vive, se desea, se busca, ¿eh? Por ahora ya vamos a volver al tema reino. Sí. La otra palabra es la justicia, que para resumirla es la medida que Dios tiene para todos de lo que es nuestra dignidad y nuestro valor personal. ¿Sí? Eso resume un poco lo que la justicia significa en la Biblia, lo que Jesús expresa con la palabra justicia, porque él pertenece al mundo bíblico, digamos, y justicia para cualquier ser humano. Lo justo es la medida del amor de Dios sobre uno y por lo tanto lo que uno debiera amar y valorar de sí y de los demás. Y eso también tengo que estar abierto a que de alguna manera se me muestre, se me revele y lo vayamos descubriendo en la vida. La tercera palabra es bienaventurado, ¿no? Felices, dichosos, aquellos que. Es decir, como que Jesús invita a que fijarse en esta actitud, sí, porque es la que te lleva a la verdadera dicha. Uh-huh. Que ya no es consumir, poseer, tener, ser valorado como, ser visto como, sino que vos te animes a vivir esto. Y confíes en que esto trae algo a tu vida que otras cosas no te van a dar. Porque Dios tiene la justicia, la medida, la vas a encontrar. Y porque estás en una comunidad o reino que se despliega en este mundo y que se continúa y que es lo que permanece. Si hay toda una postura que Jesús nos propone, las bienaventuranzas, de cómo pararnos en la vida y frente a nosotros mismos, los demás y el mundo. Compleja, sin duda trabajosa, decía, expresada maravillosamente, como ya lo sabemos, seguramente lo apreciamos. Y bueno, es la propuesta de estos días, empezar a considerar juntos y rezar cómo frente a los demás, frente a mí mismo, frente al mundo y por supuesto frente a Dios, empiezo a pararme en este camino de la dicha que no se satisface inmediatamente ni necesariamente intensamente, pero que tiene un despliegue y un modo de ser que Jesús nos propone y que nosotros, mucho más los que creemos, debemos animarnos a vivir, dar testimonio de esa alegría que estamos en la Pascua, de lo que significa vivir estas bienaventuranzas.
Padre Fernando, hoy el Evangelio justamente habla de eso, ¿no? El Señor que se va por obediencia al Padre, ¿no? Pero yo creo que nos va dejando este caminito, que Él nunca nos dice que es sumamente fácil, sino que cuando el yugo es grande estamos acompañados, ¿no? Para llevarlo, para llevar esa carga, ¿no? Dice, es ligera también mi carga, siempre y cuando lo pongamos y nos abandonemos en Él, ¿no? Por acá también puede ir un poco el camino de felicidad en aquellos que tenemos a Jesús como cabeza de nuestra vida.
Exactamente. Siempre y cuando abandonarnos en Él, como decís vos, o sí, buscar esta voluntad de Dios, no sea un camino meramente individual, porque si no, no sería reino.
Claro, claro.
Y no sería justicia tampoco, porque no hace la justa medida del amor al prójimo, que es el centro de lo que Jesús nos transmite, que incluye a los demás. Caminamos juntos, ¿no? Somos pueblo de Dios, como tanto insiste el Papa, y en realidad lo dice el Concilio, tomando justamente la Biblia, por supuesto, y la enseñanza de la tradición de la Iglesia. Pero es como que hemos olvidado caminar juntos. Caminamos juntos en algunas cosas y en otras me las juego solo, digamos, o yo tengo que cumplir, y por ahí no va la bienaventuranza, ¿no? La bienaventuranza no es cumplir. Cuando Jesús habla de cumplir los mandamientos, que es el texto también que vos está citando de Juan, está hablando de dar cumplimiento, dar consumación. ¿A cuál mandamiento? Al del amor, que es el principal y el que resume todos y el que se subordina en todos. Entonces, consumar este amor, este modo de amar que Dios nos ha transmitido, esto es lo que centra y nos hace verdaderamente cristianos, testigos. Las bienaventuranzas ayudan desde aristas, digamos, distintas, a vivir este amor de Jesús o a explicitarlo, a desplegarlo más. Uh-huh. Bueno, Veremos si Dios nos ayuda para eso.
Sí, que nos ayude esto, ¿no? De recordar este caminar juntos que tanto bien nos haría en este tiempo. 13:40 minutos, Padre Fernando, vamos a nuestra segunda pausa musical. Nuestros oyentes tienen una preguntita allí en Facebook, en Twitter. También pueden dejarla a nuestro número de WhatsApp, 3518-171-593. Pueden dejar su mensaje de voz también por aquí para que, bueno, contarnos un poquito cómo van recibiendo esta reflexión del tema de hoy, la espiritualidad como camino a la felicidad. Y estamos hablando con el padre Fernando Cervera. La pregunta que te hacemos es si la espiritualidad te cambió la vida, te ofrece la felicidad, te trae dicha. Esta es la preguntita entonces, 3518-171-593.
Cornisas, nada en los bolsillos, nada en cada día que desarme los peligros, nada en las miradas, nada en el mundo que sea fecundo. Nada en las pupilas, nada en mi reflejo que muere sin sueños. Nada si no estás, nada si te has ido de mi lado. Nada si no estás, nada si te has ido. Nada, nada en las ventanas, nada en los recuerdos, nada en las palabras, aunque busque silencio. Nada en mis pasos, nada en los caminos, ni siquiera destino. Nada en la lluvia, nada en mí mismo que atraviese este abismo. Nada si no estás, nada si te has ido de mi lado. Nada si no estás, nada si te has ido de mi lado. Nada tras de ti, nada que me salve, que me empuje hacia adelante. Nada atrás de ti, nada en la mañana, nada en las risas que gotean por mi espalda. Nada si no estás, nada si te has ido de mi lado. No estás, nada si te has ido de mi lado. Sido de mi lado. No.
Cabello cantando esta bonita canción, Nada. Bueno, estamos dialogando con el padre Fernando Cervera, que desde Santa Fe nos acompaña en este ciclo de los martes. Muchas gracias, dice Teresa, padre Fernando. Dice, qué bueno, dice Teresa, padre Fernando, imperdible, gracias. Bueno, te van dejando sus saludos por aquí. Y hay una preguntita, no, hay una contestación acá de una pregunta, pero no deja su nombre. Y dice, buenas tardes, padre Fernando. Buena pregunta, esto, ¿dónde encontramos o si la espiritualidad da felicidad? Yo encuentro, dice, felicidad en la espiritualidad, pero siento la necesidad de buscar la espiritualidad en varias, y deja ahí en suspensivo, debe ser que no ha concluido el mensaje. Entiendo en otros lugares también, no solo en la espiritualidad, me imagino que ha dejado esta oyente este mensajito. Y la espiritualidad, dice Carlos, desde Merlo San Luis, me da mucha paz y alegría. Y Néstor, desde aquí de Córdoba, este ciclo con el padre Fernando me va a ayudar mucho, dice por aquí también. Bueno, atentos nuestros oyentes, escuchando lo que nos venías contando, padre Fernando, acerca de esto. A mí me quedaba mucho esto que decías de que Jesús en las bienaventuranzas, en una parte, ¿no?, de la Biblia, nos muestra cómo pararnos en este camino de la dicha, ¿no?
Sí, y esto viene, tu pregunta o tu comentario, también me hace rescatar lo que dijo una de las primeras oyentes, que dice, busco la espiritualidad también, o perdón, la felicidad, también en otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y un poco lo que dijimos al principio, de lo que se pensaba en el mundo antiguo, lo más clásico, si se quiere. Pero también entra un vicio actual, digamos, con respecto a la espiritualidad. Lo que vive mucha gente es la mala transmisión de la espiritualidad que hemos hecho, nos hacemos cargo nosotros desde nuestra iglesia, al parcializar la espiritualidad. Por eso se dice, no encuentro esa espiritualidad, o sea, dicha en otras cosas, esas otras cosas, otras dimensiones de la vida, en las cuales la espiritualidad tiene que estar presente. No es responsabilidad necesariamente del oyente, sino a veces de la manera, como decía yo, en que hemos transmitido, ¿no? O sea, la espiritualidad parece que fueran ciertas prácticas de piedad, o cierta, método para,
claro,
o cierta posición como de aislarse. Es bueno ver las tentaciones también que estamos teniendo y hemos tenido. El fundamentalismo, en todas sus facetas, en todas sus formas y matices, es una manera de rajar, digamos, de los conflictos y de la invasión dictatorial, digamos, del objeto, del mercado, como se llame. Bueno, me refugio en otra dictadura, entre comillas, ¿no? Del Dios que gobierna todo, me marca punto y coma lo que tengo que hacer y listo. Otros se refugian en prácticas aisladas, bueno, me vado, ya Freud también señalaba esto, ¿no? Cuando decía estas prácticas orientales, decía, hacía referencia, y es lo que hemos visto un poco en el supermercado de la New Age, digamos, comprar objetos para sentirnos mejor, aislados un poco de lo que estamos viviendo y los conflictos que nos traen sobre todo los otros, ¿no? Y otra es este consumismo y este vivir al ritmo para ganarle la carrera a lo que me aplasta, a lo que me provoca ansiedad y a lo que me pide más en el sentido material. Entonces, si yo estoy bien económicamente, voy a estar bien, digamos. Y va a estar bien con mi pareja, o relación familiar, si todo está cubierto, digamos, ¿no? Son como tentaciones comunes en las que la oyente decía, refleja muy bien, y Jesús nos va a dar respuestas muy provocativas, digamos, por un lado, paradójicas, porque Jesús va a hablar de la pobreza, va a hablar de la mansedumbre, va a hablar de un montón de cosas que no necesariamente son las que nos vienen del ambiente que nos rodea, ¿no? O de las propuestas del medio, digamos, en que vivimos. Entonces es interesante ver que la espiritualidad tiene que estar en todas las cosas y la espiritualidad tiene que responder a esta dictadura, si se quiere, del objeto o esta invasión con una postura no solo personal, subjetiva o interior, ¿no?, sino social, con los otros. Sobre todo eso que dice Jesús, no se puede vivir sin los otros.
Claro.
No hay reino de Dios, sino...
Por eso Dios nos dice esto de amar a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Estar todo unido en una sola
Exactamente.
Cosa.
Exactamente. Y como dice ya Juan, ¿no? Y de alguna manera Santiago, la carta de Santiago aparece de otra manera, si decís que amas a Dios, no al prójimo, estás mintiendo.
Claro, claro.
Porque el rostro de Dios es Jesucristo, es decir, un prójimo, un próximo, que se nos ha puesto en carne y hueso al lado nuestro y que se nos muestra en todos los hermanos. Pero bueno, eso que parece tan lógico y salido de nuestra fe, en la práctica de la vida diaria, no es nada simple.
Claro que sí, que la verdad que no. Y todos lo sabemos o lo experimentamos. Padre Fernando, hoy el Papa estaba escuchando que habló justamente, mira qué causalidad, podríamos decir, según la psicología, habló sobre esto, ¿no? La paz, la alegría que se recibe también aún en medio de situaciones difíciles. No es que la paz es porque está todo bonito y color de rosa, ¿no? Y nombraba justamente esta bienaventuranza, bienaventurados cuando los insulten, los persigan, los calumnien por mi causa, dice, ¿no? Es una como una dicha encontrar dentro de esta situación difícil que debe ser, ¿no? Cuando hay persecuciones por hablar de Jesús, vemos ahí hermanos nuestros en distintas partes del mundo que son asesinados por esta causa, ¿no? Y sin embargo ahí el Papa nos invita a reconocer la alegría, la felicidad, la paz.
Sí, y que quizás en nuestras latitudes, digamos, aunque no existe esta persecución directa, existe un cuestionamiento, pero no solo al contenido, digamos así, religioso expreso, o a la manifestación o prédica, digamos, de Jesús y de la Iglesia, sino sobre todo a conflictos, situaciones donde valores, ¿no?, y límites, no solo valores evangélicos, sino límites absolutamente, diría yo, casi de salud mental, hay que estar cuidando y viniendo con eso, y donde también somos cuestionados en eso, si queremos pararnos en un lugar, digamos, un poco más sensato o más más justo, en el sentido, bueno, de lo que podemos resolver, ¿no? Hay mucha, yo diría, mucha locura dando vueltas, mucha inmadurez que fomenta todo este mundo consumista, porque si no, no habría consumismo, porque en la medida que pensamos, no consumimos tanto. Pero si no pensamos en nuestra vida, evidentemente que vamos a estar un poco más angustiados y ansiosos y deseosos de calmarnos, ¿no? Entonces todo este mundo loco, digamos, nos cuestiona no solo el mensaje expreso de Jesús, como en algunas partes del mundo, sino también valores mínimos de sensatez, de convivencia y funcionamiento social. Uh-huh. Y ahí también hace falta espiritualidad, ¿sí? Porque uh-huh. Es más sutil la cosa, es más confusa, ¿eh? Y entonces pareciera que, a ver, no me estaré equivocando y yo que hablo tanto de Cristo o quiero ir a Cristo, no sé cómo manejarme estas cosas que son como obvias y que hoy están cuestionadas.
Uh-huh. Ahí tenemos una gran batalla, ¿no? Con las armas, por supuesto, las armas de Cristo, pero digo, es un gran cuestionamiento. Este cuestionamiento del que hablas, Padre Fernando, es de las cosas más lógicas, más básicas, creo que es un gran desafío en este tiempo.
Totalmente, totalmente, sí, porque la locura, digamos, está presente. Así como en las épocas de guerra hay mucha locura, ciertamente, en estas épocas de este desborde y esta ansiedad se ha disparado mucho la perversión, la discusión de lo más básico, de las normas más lógicas, digamos, de los parámetros, si se quiere, más sensatos, todo está bien, todo es posible, todo cabe, digamos, no importa si afecta a los demás, no importa si afecta al futuro, digamos, no importa si otros aprenden de esto algo muy confuso, muy caótico, y entonces nadie tiene parámetros, todo vale. Entonces en este todo vale, nos vamos perdiendo cosas elementales que a veces cuesta sostenerlas.